122.000 sociedades, personas jurídicas, van a tener que empezar a pagar IVA a partir del próximo 1 de enero. Es una situación que tal vez muchos no entiendan. Esto afecta básicamente a un 8,8% del total de las compañías, según el dato que 2021 tenía registrado el Servicio de Impuestos Internos y que puede llegar a reunir unos 230 millones de dólares. Y que en su momento tiene que ver con que estaban exentos de IVA y se hace el cambio precisamente a partir del 1 de enero, porque en su momento, como decíamos, ayudó a financiar la pensión garantizada universal. Una decisión que tomó el expresidente de la República, Sebastián Piñera, y que empieza a regir a partir de este 1 de enero. ¿Qué implica este cambio? ¿A qué sectores afecta particularmente? ¿Qué es lo que está pasando en materia de contingencia? Porque sabemos que hay quienes están pidiendo que ojalá esto se pueda retrasar unos meses, pero estamos aquí a la vuelta de la esquina. Es lo que queremos aprender todos durante esta tarde junto a nuestros especialistas. Está el abogado y socio de defensa de deudores, Sebastián Muñoz, con nosotros. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, Sandra, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí tratando de entender porque no entiendo nada, así que necesito papel y lápiz y estoy muy clarita, me imagino, como muchos y muchas que nos están escuchando a lo largo del país también, para prestar atención y poder comprender esta situación para a partir del 1 de enero saber también quiénes son las personas afectadas con esta decisión. Por eso vamos a sumar también a la conversación a Germán Pinto, que es académico de la USACH y doctor en Ciencias de la Administración. ¿Cómo estás, Germán?
Muy buenas tardes, Sandra. Gusto.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros para enseñarnos y para hacernos a todos tratar de entender un poco esta situación. Que partamos, Sebastián, un poco por el contexto, ¿no? Yo decía que se supone que la eliminación de la exención del IVA a los servicios se determinó como una fuente de financiamiento para la pensión garantizada universal en su momento, ¿no? Que recordemos es un beneficio que ha llegado a la mayor cantidad de adultos mayores vulnerables que necesitaban en su momento un incremento.
Efectivamente, y es por eso que esta noticia se sabía con anticipación, desde el año pasado, cuando se promulgó esa ley, y sabíamos todos que iba a entrar en vigencia a contar de enero del 2023. Sin embargo, empezó a generar mayor conocimiento o mayor también preocupación a medida que iba llegando ya el final del año. Y en ese sentido se creó el fin de esta exención a efecto de poder contribuir y poder finalmente lograr obtener los financiamientos necesarios para pagar la pensión general universal. Y en ese sentido entonces va a haber varios servicios que van a tener la necesidad de traspasar este 19% a los usuarios. Y eso ocurre fundamentalmente, por ejemplo, en los gimnasios. Ya hemos visto cadenas de gimnasios que ya han avisado a los usuarios, a los consumidores, de que a contar de enero del 2023 se va a haber incrementado el plan del valor del gimnasio que comúnmente pagaban. Porque este 19% en el caso de los usuarios finales lo van a tener que asumir ellos, no lo pueden traspasar. Así que hay una serie de gremios que han enviado cartas al ministro de Hacienda, al presidente de la República, el rubro, por ejemplo, cosmetólogos, todas aquellas personas que realizan prestaciones de servicios profesionales, abogados, el Colegio de Abogados también ha enviado cartas sobre este sentido, porque van a haber incrementado de su servicio en un 19%, que lo traspasan a los usuarios finales, que no sean destinatarios de IVA, que no puedan utilizar el IVA, o lo suben desde el propio valor que tengan. También existe la posibilidad de aquellas exenciones que aún quedaron vigentes, que están fundamentalmente en el transporte, el rubro de los kinesiólogos, de servicios médicos ambulatorios, que pueden aún mantenerse excluidos del IVA, pero tienen que cumplir una serie de requisitos que las vamos a ir hablando durante el transcurso del programa, pero que fundamentalmente es que sean sociedades de profesionales, que los socios que conformen esta sociedad de profesionales tengan una carrera o un título profesional afín, y que además los mismos socios que están en esta sociedad presten efectivamente servicio, y ahí posteriormente van a tener que hacer una petición administrativa al Servicio de Impuestos Internos para que califique si esta situación amerita o no que se mantengan como exentos de IVA.
Ya vamos a seguir entregando más detalles respecto a qué rubros, qué oficios podrían empezar a pagar a partir de este 1 de enero, y como dice Sebastián, a traspasar en el fondo ese costo extra a los usuarios, ¿no? A los clientes, por llamarlos de alguna manera. Germán, pero me gustaría entender un poco la situación, porque obviamente todos comprendemos que de alguna parte tiene que salir la plata que se le dio a las personas mayores en nuestro país y que era justo y necesario, ¿no? Pero cuando pensamos en que a lo mejor los aportes digitales en nuestro país subieron a 306 millones, ¿no? Luego que se empezaron a pagar los impuestos digitales en Chile. Si pensamos en que la evasión en nuestro país sigue siendo alta, ¿no habían otras opciones?
Bueno, la ley 21.420 surge eliminando y modificando varias exenciones y varios hechos que no estaban grabados, y también se ocupó un criterio de ampliar la base de los hechos grabados, donde más conceptos caerían dentro de esta situación, que es lo que se hizo con el caso de los servicios, que se incluyeron más servicios. Y esa técnica de aumentar la recaudación a través de aumentar los impuestos, aumentar la base, obviamente que tiene ciertos efectos negativos, porque empiezan a tributar personas que a veces no tenían tributación y ahora empiezan a tributar. El caso del IVA, desde mi punto de vista, es un impuesto muy imperfecto porque es regresivo y afecta a todas las personas por igual. Y a todas las personas con grandes o con bajos ingresos van a tener que aumentar el sus gastos en un 19% cuando se traspasa al consumidor final. Por lo tanto, si bien el objetivo de aumentar la recaudación a través de para ayudar a la pensión general universal garantizada, un objetivo muy loable, pero la mecánica, la técnica para utilizar es muy imperfecta, porque aumentar los impuestos vía recaudación genera mucha distorsión. ¿Qué es lo ideal? Es que aumente el crecimiento del país, y de esa manera hay una mayor recaudación porque el país es más rico. Situación que ahora es muy complicada porque estamos en una recesión, entonces las políticas fiscales deberían ir para el incentivo a la inversión y no la restricción. Claro. Y ese es un tema un tanto filosófico, pero ¿qué cosa es más eficiente? La evidencia empírica nos dice de que la recaudación a través del crecimiento es más eficiente. De hecho, con el 40% de la recaudación, el incremento de la recaudación del país de los últimos 30 años ha sido gracias al crecimiento y no a los aumentos impositivos.
Ahí entonces se entiende de alguna manera tal vez esta solicitud que se le está haciendo tanto al presidente Boric como al ministro Marcel para aplazar este inicio de pago de IVA.
Efectivamente, ese es el punto, porque si bien la normativa apareció en enero de este año, durante todo el discurso y siempre los economistas, los contadores, los abogados, los académicos hemos alzado la voz dando algunos puntos, algunos detalles, pero nunca se nos han escuchado. De partida hay un senador Urresting que decía que los economistas no saben cuando se discutía el tema de los retiros. Siempre los economistas planteaban de que iba a haber una inflación y no nos creyeron, y estamos viendo los costos ahora. Entonces, cuando se planteó esta ley, que se le pidieron a un grupo de expertos, hicieron un trabajo bastante débil porque copiaron el informe que emitió la OCDE, precisamente para análisis del gasto, y la OCDE es una institución extranjera que le pide consulta a los especialistas del país, pero dio una serie de sugerencias muy, muy generales, e incluso dijo que el informe era muy limitado porque la información que tenía era limitada. Por ejemplo, se incorporó de que tenían que pagar impuestos dentro de un montón de conceptos que dio la OCDE y que lo recogió esta comisión de 18 expertos, que los seguros de vida tenían que pagar impuestos en circunstancias que nunca han estado afectos a impuestos. ¿Cuánto es lo que más se iba a recaudar con eso? El informe de los expertos chilenos dijo, no lo sabemos, no tenemos datos, solamente lo sugerimos. Por lo tanto, la ley 21.420 surge de un informe bastante de opiniones de personas ilustradas, pero que no dan realmente, no garantizan la efectividad que pueda tener.
Sí, pues efectivamente, por eso es tan importante tratar de entender esta situación y de ver cómo evoluciona. Sebastián, lo decíamos, íbamos a detallar un poco los rubros, ¿no?, que van a verse afectos por esta determinación y la manera en que opera a partir del primero. Tú decías, esto finalmente, para variar, va a terminar golpeando el bolsillo de cada uno de nosotros, pues, ¿no?
Efectivamente, Sandra. Existen varios gremios que se van a ver afectados y es por eso que se han realizado indicaciones al Congreso solicitando al ministro de Hacienda de que pueda mantener ciertas exenciones. Fundamentalmente, la que más nos va a doler como sociedad en el conjunto es la que dice relación con el servicio, con el IVA, a los servicios de los gimnasios y a los clubes deportivos. Pero también se encuentran otras áreas afectadas, como por ejemplo la producción audiovisual, los servicios informáticos, aquellos servicios que generan, por ejemplo, portales web, la reserva de entradas a espectáculos, la atención veterinaria. Ahí también hay un sector que se va a ver fuertemente afectado, aquellos que tengan mascota, etcétera, lavados de auto, la seguridad privada, las agencias de cobranza, los cuidados de adultos mayores y personas con discapacidad. También se va a ver afectado los jardines botánicos, zoológicos, clubes sociales, reparación de calzado e investigación científica. Así que son diversos los rubros que se van a ver afectados con la entrada en vigencia de esta exención que ya no va a tener, que va a tener que tributar respecto al IVA. Pero como te señalaba, la que mayor controversia ha generado es aquella que dice relación con el pago a los gimnasios, clubes deportivos y también el tema de los servicios de veterinaria.
Bueno, tal vez porque ellos fueron los primeros en actuar y empezar a aplicar, digamos, esta medida, pero si tú me hablas de el cuidado de ancianos, por ejemplo, o por el centro de rehabilitación de drogas, me parece bastante más grave que,
eso
que el
es
tema
grave.
Del gimnasio, ¿no? Por ejemplo,
eso también
estamos
es muy grave
hablando
porque...
de salud.
Efectivamente, porque eso es, además, si uno que ve en el día a día a adultos mayores que residen en estas residencias de adultos mayores, ya sea por de larga estadía o aquellas personas afectadas por alguna enfermedad como Alzheimer, etcétera, ya tienen un costo muy alto.
Sí.
Y hoy que tengamos que además adicionar el 19% va a ser bastante más costoso para las familias que tienen que solventar estos gastos, así que sí, ese también es un sector fuertemente afectado.
Sí, porque...
aquí lo importante es señalar de que como es el consumidor final, la posibilidad de rebajar el 19% no va a poder operar, a diferencia de, por ejemplo, cuando esta 19% lo obtiene una empresa, en ese caso lo puede ocupar o utilizar como crédito, pero en el caso de los consumidores finales van a tener que asumir ese costo. Por eso es que es muy importante que la sociedad civil entienda de esta situación y que lo que quede de el próximo, ya no queda nada para que finalice este año, la operativa empieza a contar del 1 de enero del 2023, quizás ver algún tipo de que prosperen estas prórrogas que han solicitado tanto el Colegio de Abogados, Colegio de Contadores, gremios y también por parte del Congreso al Poder Ejecutivo. Este no es un problema que de una legislación que nazca del gobierno del presidente Boric, viene del gobierno anterior, para que también eso quede claro.
Sí, pues, y efectivamente se me hace bastante incomprensible cuando por una parte uno dice, claro, se supone que esto se determina para poder financiar la pensión garantizada universal que va en aporte de las personas mayores. Sin embargo, voy a empezar a cobrarle IVA a las personas que cuidan a las personas mayores, o sea, las personas mayores van a tener que pagar más para que los cuiden. Es como, de verdad,
contradictorio.
Es contradictorio, por decirlo menos, claro. También, ojo, porque se va a subir o van a tener que empezar a pagar condominios que pagan seguridad, mantención de jardines, los deudos que pagan los cementerios, la mantención de las sepulturas, los servicios profesionales.
Bueno, y también sería importante señalar, Sandra, y ahí Germán también nos puede complementar, de que esto también está haciendo análisis de reorganizaciones empresariales, es decir, ¿sí? aquellas empresas, pymes que tengan mayores espaldas financieras que puedan reorganizarse tributariamente. Como lo comentaba, existen estas posibilidades que ha señalado el servicio, que si son solamente socios con profesionales afines, que demuestren que efectivamente que tengan el título de profesionales afines a la carrera y que presten servicio en la misma sociedad, entre otros requisitos, van a poder quedar exentos del pago del IVA, pero en ese sentido van a tener que hacer una reestructuración y una reorganización empresarial. Entonces, finalmente, aquellas pymes que aún tengan cómo solventar estos gastos extras de materia tributaria, contable, con un contador auditor, con un abogado tributarista, van a poder, en algunos casos, eximirse, pero no va a ser la totalidad de las pymes. Eso también genera una situación disímil para las pymes.
Claro.
Por decirlo suave.
Claro. Germán, y esta situación en términos generales que va a afectar a tantas personas y rubros distintos, pero que tienen relación directa con el día a día de cada uno de nosotros, ¿puede afectar aún más a la ciudadanía? Estoy pensando, no sé, si pueden empezar a subir los precios de los servicios, ya entendemos que algunos sí. ¿De qué manera se puede empezar a comportar la economía a partir de esta decisión en términos más generales?
O sea, cada vez que se aumenta el IVA genera estragos en la economía y eso nos afecta a los consumidores finales. Por lo tanto, el hecho de recurrir, nuevamente insisto, recurrir al IVA es una medida muy imperfecta que afecta en forma regresiva a la población. Y eso es un efecto a la causa. No es que sea una mala intención del legislador, pero es una mala herramienta que se utiliza.
¿Va a afectar el empleo también, por ejemplo?
Claro. Es que mira, hay dos situaciones. Hay varias situaciones. Por ejemplo, yo presto un servicio y estoy viendo, tengo que aumentar mi recaudación. O sea, tengo que presto un servicio y me obligan a aumentar el precio. Le traspaso el precio a mis consumidores. y ellos no van a aceptar esa situación y pierdo la clientes. Por lo tanto, tengo que absorber ese mayor costo disminuyendo mi margen de contribución. Y eso implica disminuir mis gastos. Y puede generar que tenga que eliminar gastos y tenga que despedir personas. Por lo tanto, se va generando un círculo bastante complicado que al final perjudica tanto al consumidor como al productor.
Y si nosotros consideramos que en nuestro país la evasión es del orden de un 24%, cuando se supone que los países desarrollados se ubican en niveles de un dígito solamente, cuando empieza a operar esto, ¿no puede incluso aumentar?
Absolutamente. A mayor impuesto, mayor es la evasión, y eso también es un efecto de la causa.
Oh, qué difícil situación, porque además tenemos que considerar que Chile ya es el segundo país de la OCDE en cuanto al incremento de los impuestos, ¿no? De acuerdo a la relación que se hace con años anteriores. Entonces es una situación súper compleja y que va a empezar a afectar aquí muchísimo a las personas, que, como decíamos, tiene que ver con el día a día. Sebastián, pero y además uno empieza a preguntarse inmediatamente, ¿y qué pasó entonces con el famoso impuesto de los súper ricos? ¿O en qué aporta entonces el impuesto a los servicios digitales que ya estamos pagando también?
Sería importante señalar de que, ¿por qué se utiliza generalmente el aumento en el IVA para poder cubrir políticas sociales o gastos permanentes que tiene el Estado, como la Pensión General Universal? Porque la recaudación del IVA es de fácil fiscalización y tiene gran retribución. Es decir, que cuando se sube el IVA o cuando se generan mayores servicios que van a estar grabados con IVA, es de fácil recaudación por parte del Estado, a diferencia, por ejemplo, del impuesto a los super ricos, que si bien iba a recaudar, era de difícil fiscalización. O sea, iban a poder quedar muchos flancos abiertos para que aquellas personas que calificaran como super ricos y que tuvieran que pagar por ese impuesto pudieran eludirlo, a diferencia de lo que ocurre con el IVA. Por eso, por ejemplo, cuando en su momento, en el año 2003, se necesitaba financiar el auge, se subió el IVA del 17 al 19% porque es de fácil recaudación. Pero como bien señala Germán, es un impuesto regresivo porque lo van a pagar de igual forma ese monto a aquellas personas de menores y de mayores ingresos. Ya eso es importante señalar. Respecto a la discusión del impuesto a los super ricos, que es un impuesto, como te señalo, de difícil recaudación, y que se iba a judicializar en demasía, es decir, si quisiera cobrar ese impuesto, era posible que lo pudiéramos terminar cobrando en 3 o 4 años más, porque las personas que iban a quedar afectas a ese impuesto, es muy probable que también contrataran buena defensa legal a efecto de poder defenderse primeramente en sede administrativa en el Servicio de Impuesto Interno, posteriormente en los tribunales tributarios y aduaneros, y terminar esto en la Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Por eso que el legislador, cuando tiene que gastos permanentes, generalmente recurre al IVA, porque es un impuesto de fácil recaudación.
Claro, pero aquí, por ejemplo, también...
Pero no es la forma más horizontal de cobrar los impuestos, no es la forma más proporcional de cobrar los impuestos.
No, claro, porque además, como hemos entendido con ustedes, como tú dices, no es la más justa, ¿no? Para variar, golpea a los que menos tienen. Y hay sectores relevantes como la minería, que también se pueden ver afectados a través de sus servicios. Sabemos que, como se dice ahí en buen chileno, el pago de Chile es el cobre todavía en este país. Pero además uno dice, bueno, ¿y el royalty minero, Germán?
Es que ahí hay un tema bien importante, porque si bien el cobre, el sueldo de Chile y todo lo que se ha planteado, las empresas mineras en general aportan importantemente a la recaudación fiscal. Y las empresas mineras están en una coyuntura bastante complicada. Existe la posibilidad de una revolución tecnológica con los vehículos eléctricos. Y hoy día un vehículo convencional, supongamos que requiere tres de cobre. Con los vehículos eléctricos va a requerir 9. O sea, va a requerir más cobre para eso, y las empresas mineras no están capacitadas chilenas, no tienen la infraestructura para aumentar su producción en forma eficiente. Por lo tanto, no están preparadas para aumentar su producción. ¿Y qué es lo que hace el fisco chileno? Le aumenta el impuesto, le aplica un royalty que incluso va a aumentar en medida que sea mejor el precio del cobre. De esa manera genera un desincentivo. Por lo tanto, ya las empresas mineras que están pagando impuestos, hay varias que pagan impuestos, dicen que no pagan impuestos, sí, hay varias que pagan impuestos, y que van a y no tienen proyectos para crecer. Por lo tanto, el rubro de la empresa minera, la inversión extranjera va a empezar a emigrar a otros países que sean más beneficiosos en el sentido tributario, y el hecho de aumentar el royalty, como se está planteando, va generando desincentivos. Por lo tanto, vuelvo a insistir que no es la estrategia de aumentar la recaudación a través de la carga tributaria. No es eficiente desde el punto de vista empírico, y la evidencia empírica sí lo ha definido.
Bueno, esperemos a ver qué resolución se toma, si es que aún hay tiempo para aplazar esta medida, que es la solicitud, como decían ustedes mismos, que muchos profesionales y sectores han hecho al ministro Marcel y también al presidente Gabriel Boric. Vamos a responder consultas que nos llegan de nuestros auditores a la vuelta de la pausa, porque es un tema que decíamos, tenemos que ir aprendiendo, porque es difícil entenderlo, estaba ahí, pero nadie lo asumió hasta obviamente que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Para el grupo